Muy bien, hermanos, están esperando ahora que les diga vamos a Romanos, pero hoy no vamos a Romanos. No vamos a Romanos hoy. Vamos a tomar una semana de descanso solo por hoy de Romanos 11. Y vamos a Lucas 11 y Hechos 1. Lucas 11 y Hechos 1. Saben, hermanos, que cuando primero comencé a predicar el culto de oración, y hace años, era el día viernes, hermano Jaime lo sabe, yo trataba de predicar un sermoncito, porque antes eran unos 15 minutos y después el resto del tiempo la oración, sobre la oración. Y pasaron como 6 semanas y dije yo no sé cuántas semanas más puedo ir predicando sobre la oración cada semana. Y no he predicado sobre la oración, obviamente, cada miércoles, más bien hemos estudiado la Biblia libro por libro, pero decidí por hoy regresar a un tema básico de la vida cristiana, pero tal vez puede ser un tema descuidado o una disciplina descuidada en la vida del creyente. Así que vamos a hablar, hermanos, en esta noche, un mensaje básico, nada nuevo tal vez, nada profundo, solo recordatorios sobre la oración. Así que vamos a leer dos pasajes, Hechos capítulo 1, versículo 1, Hechos 1:1 dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Si usted tiene la costumbre de hacerlo, puede subrayar las palabras hacer y enseñar en ese pasaje. Noten, hermanos, que el ministerio de Jesús no era solamente enseñanza, era de hechos y enseñanzas. Y eso fue el modo en que él entrenaba a sus discípulos. Lucas 11 ahora. Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas 11, verso 1 a 4. Y aconteció que estando él, no siempre, pero la mayor parte del tiempo, cuando ves el pronombre él en los evangelios, no tenemos que preguntar de quién estamos hablando. Regresamos un versículo y vemos claramente que es Jesús. Es el tema de todos los evangelios, de toda la Biblia, pero específicamente en los evangelios. Y aconteció que estando él, Jesús, orando en un lugar, Jesús estaba actuando en la oración. Orando en un lugar, ¿cómo acabó? El final, amén. Uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué leemos en Hechos 1? Lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Qué está haciendo en Lucas 11? Haciendo la oración, y después ahora le preguntan, o le dicen, mejor dicho: Señor, enséñanos a orar. Muy bien, verso 2. Y les dijo: cuando orares, decid: Padre nuestro que está en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermanos, brevemente en esta noche, y ya que el año escolar ha comenzado otra vez, por eso cambiamos la hora de inicio a 6:30, no a las 7, para tratar de ser una media hora temprano. Estaba abusando un poquito durante el verano, saliendo a las 8:30 y eso, pero a las 9 a veces, pero queremos salir a buena hora para que los muchachos puedan estar bien descansados para el día siguiente. Entonces vamos a reducir un poco el tiempo de la enseñanza para no quitar el tiempo de la oración tampoco. Vemos aquí, hermanos, en este pasaje sencillo, los discípulos habían observado a Jesús orar. Y yo creo que no ni la primera y obviamente ni la última vez que habían observado a Jesús orar. Pues él tenía la costumbre de madrugar, se levantaba temprano a veces, se apartaba de ellos para ir al monte a orar. Y tal vez podemos decir que nosotros aprendemos por lo que vemos a los otros hacer. Y es una buena forma de aprender. Sin embargo, parece que los discípulos no estaban abasto con eso, porque habían escuchado a Jesús orar, pero ahora cuando él terminó su oración, uno de ellos dijo: Señor, enséñanos a orar. Te hemos visto hacerlo, pero nos falta un poco de educación. Hemos visto tus acciones, pero ahora queremos la enseñanza. Muy bien, muy bien. Porque en los siguientes versículos tenemos lo que es muy conocido, el Padre Nuestro. Le dicen en varios círculos, la oración de modelo. Y entonces lo tenemos en dos lugares, en Lucas 11 y en Mateo 6. Fuimos a Lucas 11 para ver versículo 1 y ver el contexto. Pero vamos a estudiar esta oración un poquito de Mateo capítulo 6. Así que vayan allá a Mateo 6. Y cuando encuentren Mateo 6, no salgan de ahí. Siempre ponga una notita, un papel para poder regresar con facilidad. Mateo 6. Y vamos a ver algo en Mateo que no está incluido en Lucas. Y eso no debe ser causa de temor para nosotros cuando vemos que los evangelios no son réplicas exactas. Pues es lo que debemos esperar cuando hay cuatro hombres diferentes escribiendo sobre un solo evento. ¿No es cierto que cuando los periodistas escriben un reporte, cada periódico nos dice lo mismo? Porque cada quien tiene su forma de hablar, cada quien lo vio de un ángulo diferente. Así que no debe ser causa de miedo para nosotros ver esto. Mateo concluye un poquito más también sobre la enseñanza de Jesús. Mateo 6, versos 5 a 13 dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su palería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que Jesús enseña sobre la oración en este pasaje en una manera que solía hacer, mostrando con un contraste. Antes de enseñarles cómo orar, que encontramos en versos 9 a 13, primero les dice cómo no deben orar. Y muchas veces la Biblia nos enseña de esta manera. Nos enseña cómo hacer algo y cómo no hacer algo, para que no hay, digamos, un área gris. Es lo que debes hacer, es lo que no debes hacer. Así que él comienza diciendo lo que no deben hacer en versos 5, 6, 7 y 8. Pero también noten en versículo 5 que Jesús dice, ¿y cuándo oras? La forma en que Jesús lo dice, implica que sus discípulos van a orar. No dice, por si un día le interesa orar, ora de esta manera. No, cuando oras. Cuando es tu costumbre y cuando es tu tiempo de orar, cuando oras, deben orar de esta manera. Así que vamos a ver unas dos maneras de no orar. Primero dice, no seas como los hipócritas. Hermanos, bien sabemos que un hipócrita es alguien que muestra ser algo que realmente no es. Es tener una máscara de algo sin ser la esencia. Y pues es conocida esta definición. En Mateo 23, verso 23, dar ofrenda a Dios, pero no mostrar misericordia, es ser hipócrita. En Mateo 23, 25, un hipócrita se preocupa por lo que el hombre ve, y lo que está dentro de él no le da mucha importancia. O sea, eso es el método de un hipócrita, la mentalidad de un hipócrita. Y en Mateo 23 nos habla de muchas cosas malas que tenían los escribas y fariseos, en fin, los hipócritas. Jesús destaca un asunto de su hipocresía en versículo 5. Dice, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Señor, ¿cómo son los hipócritas en cuanto a la oración? Ah, aquí está. Porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie. Paremos ahí. Les pregunto, ¿hay algo malo con orar en la sinagoga? ¿Hay algo malo con orar en la plaza? No. No hay nada malo intrínsecamente, no hay nada intrínsecamente malo con esto. Eso es bueno. Y es mejor aún amar orar en la sinagoga. Por eso supongo que usted está aquí en esta noche. Porque ama la oración y quiere estar en el culto de oración. Y si lo tuviéramos en aire libre, también si usted ama la oración, lo haría. No tendría miedo de arrodillarte o agachar tu cabeza y elevar una oración a Dios. Entonces, eso no es el problema. Pero seguimos leyendo. Dice, coma, para ser vistos de los hombres. Allí está el problema del hipócrita. No es malo el amar la oración. Eso es bueno. Es bueno. Pero miremos que sus motivos para amar la oración eran malos. Ellos preferían orar en la sinagoga porque ahí estaba la congregación de las gentes. Preferían orar en las plazas, las calles, los cantones de pie porque allí estaban las gentes mirando. Pregúntales si quieren amar en sus casas. Y Jesús diría, de ninguna manera. Pregúntales como Jesús mandaba orar en su cuarto privado. No lo harían. Amaban orar en la sinagoga y en la calle para ser vistos de los hombres. Jesús dice que ellos ya tienen su pago. O sea, lo que ellos querían era impresionar a los demás congregantes en la sinagoga. Impresionar a la gente que ellos tenían esta relación con Dios. Pero Jesús dice, bueno, lo que ellos querían, lo lograron. Tal vez impresionaron a las gentes, pero su oración era inválida, nula, ineficaz. Porque esa oración ni siquiera pasó el primer cielo, mucho menos al tercer cielo donde está Dios. O sea, bueno, Jesús dice, los hipócritas querían impresionar a las gentes, querían adoración de hombre y la consiguieron. Pero no lograron nada con Dios. Y me pongo a pensar a veces en qué frustrante tenía que ser para un fariseo, un hipócrita. Porque él oraba mucho, y oraba mucho, pero nunca había respuesta a esa oración. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que él lo hacía para ser visto de los demás. No porque realmente confiaba en Dios, no porque realmente confiaba en que Dios podía contestar la oración. Porque si fuese así, si él tuviese tal confianza en el poder de la oración, oraría en todo lugar, no solamente cuando la gente está mirando. Así que vemos este peligro que Jesús dice, no oren como ellos. También en verso 6, él da el contraste, pero vamos a brincarlo por un momento y pasar al verso 7 para ver la otra manera en que no debemos orar. Dice, y orando no seáis prolijos como los gentiles que piensan que por su palería serán oídos. Prolijo es largo, dilatado. Son personas que hablan muchas palabras pensando que por sus muchas palabras van a causar a Dios a escucharlos mejor. Pero ya vimos en el versículo 5 que el propósito de su oración no era para conseguir favor con Dios, sino impresionar a las gentes. De modo que cuando Jesús los describe como parleros o prolijos, es que ellos querían también impresionar a la gente con su retórica religiosa. Lo que podemos ver aquí, hermanos, es que si decimos muchas palabras o decimos pocas palabras, no hace más potente nuestra oración. Jesús dice, bueno, ellos oran mucho, son largos, dilatados en la oración y lo hacen en público. Pero no hace sus oraciones más eficaces. Las palabras que usamos no son tan importantes como la sinceridad de nuestro corazón. Y vamos a ver, a dar una ilustración más adelante. Bueno, dos maneras de cómo no orar. No orar para ser visto los hombres. No orar con palabras dilatadas para impresionar a las gentes. Muy bien. ¿Cómo debo orar entonces? Verso 6. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Un antídoto para evitar la hipocresía es orar en tu cuarto, en tu recámara. Orar en un closet privado, en tu armario, si hay que hacerlo. Ahora bien, Jesús no está diciendo que las únicas oraciones válidas son las que se hacen ahí que nadie más lo escucha. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Señor Jesús oraba en frente de multitudes. ¿No se acuerdan que Él bendijo el pan en frente de las multitudes? ¿No se acuerdan en Juan 17 que los discípulos estaban viéndolo orar a su Padre? La oración del sacerdote en Juan 17. O sea, Jesús oraba aparte y oraba en público. Pero si tú tienes un problema o corres el riesgo o tienes la tentación de ser un hipócrita en cuanto a la oración y orar nada más cuando hay gente, hay un antídoto. Hay una manera de remediar eso y es esto, orar en secreto. Orar en secreto. Tal vez en tu casa, en un lugar especial, donde te puedes alejar de todos, o tú y tu esposo, o tu esposo, o un hijo, está bien, está bien. Obviamente, si oras a solas, ¿a quién más vas a impresionar? A nadie, a nadie. Ahora bien, puedes frustrar el propósito si dices a tu familia, mira, voy a mi cuarto a orar por 3 horas, no me molesten. Y quiero que sepan que estoy orando, No, porque les estás diciendo, o dicen los hermanos, sí, hermano, fíjate que oro 3 horas al día en mi cuarto. Pues estás frustrando el propósito, porque quieres impresionar a las gentes. Así que seamos sabios para con esto. Entonces, orar en secreto. Verso 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. También, ¿cómo debemos orar? Primero, orar en secreto. Segundo, orar con sinceridad. No buscando palabras para llenar un tiempo, sino expresar motivos genuinos, sinceros de tu corazón para orar a Dios. Tal vez cuando se trata de relaciones humanas, podemos lisonjear a alguien y por tener muy buena retórica, podemos conseguir algo de ellos, porque usamos palabras halagüeñas y todo eso. Pero con Dios no lo vamos a hacer. Dios, cuando escucha la oración, hermanos, no solo oye las palabras. Dios ve el corazón y la sinceridad de esa persona. De modo que si no cuadran las dos cosas, si las muchas palabras que están en mi boca no cuadran con lo que está en mi corazón, lo que Dios está escuchando, wah, 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 es lo que escucha, nada más. Dios no escucha una oración eficaz. El corazón tiene que estar de acuerdo con lo que la boca está diciendo. Ahora bien, esto es cómo debemos orar. Ahora bien, vamos a entrar en la oración en sí, analizarlo frase por frase. Presenta el modelo aquí, y yo digo modelo porque es un ejemplo. Obviamente, hermanos, y creo que es obvio para ustedes, cuando oramos no es que nada más podemos decir estas palabras. Ahora bien, si tú quieres orar esta oración porque lo sientes, muy bien. Pero no vamos a pensar que cada vez que oramos hay que decir estas palabras e únicamente estas palabras. Es un ejemplo. Vosotros, pues, oraréis así. Primero, Padre nuestro. Padre nuestro. Hermanos, cada oración debe comenzar con un reconocimiento de que somos hijos de Dios. Noten, el que no es hijo de Dios no puede con corazón sincero comenzar la oración diciendo Padre nuestro, o bendito Padre, o Padre Dios, un sinónimo, no lo puede hacer. Yo no puedo decir Padre a ningún otro que no sea mi papá biológico. O sea, en forma carnal. Cada quien tiene su papá. Y puede decir Padre a esa persona. Pero tú no puedes decir Padre al Padre mío, porque tú no eres su hijo. Así que si alguien que no es hijo de Dios, ¿cómo uno llega a ser hijo de Dios? Juan 1:12. Los que creen en su nombre. De modo que si tú no crees en Jesucristo, no puedes decir, ay Padre, o Padre nuestro que está en los cielos, santificado. No, no puedes hacerlo. O sea, puedes hacerlo con tu boca, pero como en tu corazón tú sabes que no eres un hijo de Dios, y Dios también lo sabe, esa oración, la neta es que es un gasto de tiempo. Es un gasto de tiempo, porque Dios no es tu Padre. Así que, Padre nuestro, debemos orar de esta manera. Al aceptar a Jesús como Salvador, entramos en una relación especial con Él, en la cual podemos hablar con Dios, confiar nuestras inquietudes a Dios y pedir auxilio de Dios. Nuestro Padre, que está en los cielos, o que estás en los cielos. Hermanos, la morada de Dios es el tercer cielo. Y bien, confío que saben esto. Más allá de las aves, las nubes, más allá de los planetas, más allá de todo eso, donde el hombre no alcanza a ver, es donde mora Dios. El tercer cielo, decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, el tercer cielo. Así que ahí está Dios. Esto es increíble, hermanos, cuando lo pensamos en forma logística, porque, bueno, yo no sé quién tiene la voz más fuerte aquí. Tal vez soy el culpable, no sé. Pero aunque yo grite con toda mi fuerza, aunque agarre el micrófono y el hermano Michael de todo su volumen, mi voz no va a llegar ni siquiera tal vez a la calle Dexter. El sábado pasado estuvimos predicando en la marcha de la plataforma y todo eso, y teníamos los megáfonos. No tenía el micrófono, un megáfono, que es bien, es rústico. Y yo me sentí que mi voz no estaba llegando muy lejos con eso. Imagínense sin eso. Al aire libre la voz se disipa y todo eso. Entonces, cuando pensamos en este milagro, ¿por qué es un milagro? Que mis palabras, si las susurro o las grito o clamo a Dios, pueden ir más allá de las nubes. Pueden ir más allá que cualquier roqueta que el hombre pueda lanzar al segundo espacio. Y llegan hasta la morada de Dios, hermanos. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. No tengo idea, hermanos. ¿Cómo esto puede ser así? Pero Dios lo hace. Nuestras oraciones viajan más lejos que nosotros pudiéramos hacer. Santificado sea tu nombre. Santificado es perfecto y libre de toda culpa. Hermanos, cuando oramos a Dios, nunca debemos olvidar de la santidad de Dios. Y como Dios es libre de cualquier pecado, cualquier suciedad, cualquier mancha, nuestro vocabulario debe reflejar eso. Y debemos tener reverencia hacia Dios. No vamos a hablar con Dios como hablamos tal vez con un amigo, con nuestros hijos. No estoy diciendo palabras malas, porque tampoco con nuestros hijos debemos usarlas. Pero primero reconocer, hermanos, que Dios es santo. Santo y temible es su nombre, dice en Salmos 111, verso 9. Así que debemos acercarnos a Dios con cierta reverencia, porque Él es santo y nosotros somos inmundos. ¿Se recuerdan cuando Isaías tuvo la visión en Isaías 6? Y vio el trono y todo eso. Dice, ¡ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos. Decía, santo, santo, santo es Dios y yo soy hombre de labios inmundos. Y Él era mucho mejor que los demás, fíjese. Así que, ¿dónde queda el incrédulo? Si el justo como Isaías, el profeta como Isaías, quedaba con labios inmundos. Así que reconozcamos la santidad de nuestro Dios. Ahora bien, eso es, no voy a decir que es preámbulo, porque a veces cuando pensamos en preámbulo, pensamos que es algo, bueno, para llenar el tiempo, ¿va? Dirigiéndonos a nuestro Dios, no es un preámbulo ineficaz. Porque cuando oramos a Dios, muchas veces en los salmos podemos ver donde David elogia la santidad de Dios y la bondad de Dios. Así que debemos tomar un tiempo, hermanos, en la oración para hablar de los atributos de Dios, de su poder y su fuerza, su fortaleza y todo eso. Después, en verso 10, comienzan peticiones. Pero ni siquiera son peticiones personales. Primero dice, venga tu reino. Bueno, un día el reino de Dios estará aquí en la tierra. Vamos a Daniel 2:44. Daniel 2 nos habla de un sueño profético que tuvo Nabucodonosor, que fue interpretado por Daniel, que nos habla de los dominios, los imperios, en el orden que iban a ser exaltado y después humillado. Pero lo más importante para nosotros es este reino en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Y hermanos, el único reino que puede encajar la descripción del verso 44, un reino que no se corrompe, es un reino donde Dios o Jesucristo mismo es el rey. Cualquier otro gobierno se corrompe. Tal vez en su fundación todo bien y todo eso, ¿eh? Pero siempre se corrompe. Así es. Pero este reino no lo va a hacer. Y es el reino de Jesucristo. Entonces miren cómo Jesús mismo enseña a sus discípulos a orar para que venga el reino de Dios. Así termina la Biblia, hermanos. ¿Saben que Juan decía en Apocalipsis 22:20? Ven, así sea, ven Señor Jesús. Así que podemos, y debo decir, debemos orar para que venga el reino de Jesucristo a esta tierra. Hermanos, hay muchas cosas que quisiera hacer. Me gustaría jubilarme. Me gustaría ver a las muchachas casarse un día de aquí a 40 años y tener nietos y todo eso de aquí a 60 años. Pero cuando yo oro, venga tu reino, es que yo lo quiero ya. A la verdad. Yo sacrifico ver todo eso para ver el reino de Dios ahora mismo. De veras, de veras. Porque allá, hermanos, cualquier momento agradable aquí es magnificado allá en el futuro. De modo que no debemos demorar en orar para que venga el reino. Bueno, sigue diciendo. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No diré mucho sobre esto porque hace, ¿qué? ¿Un mes? ¿Seis semanas tal vez? Predicamos un sermón sobre esto. La voluntad de Dios hecha en los cielos. Basta con decir que si Jesús pide, o Jesús enseña a sus discípulos orar a Dios, que se haga tu voluntad en la tierra, significa que no siempre se hace. Y una simple mirada a nuestro alrededor nos dice eso, nos confirma eso. Así que debemos orar para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Pero, otra vez, no queremos ser hipócritas. La voluntad de Dios para el mundo es grande. O sea, abarca muchas gentes. Y honestamente, yo soy una sola persona. Pero hay una voluntad de Dios para mí. Para todos. La primera cosa, ya después de ser salvo, por cierto, es la santificación. Primera Tesalonicenses 4:4. Es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así que, si yo no quiero orar como hipócrita, como Jesús ya sancionó, si yo no quiero orar como hipócrita, yo tengo que hacer la voluntad de Dios en mi vida antes de pedir que mi vecino haga la voluntad de Dios. ¿Me entienden? De otra manera estoy siendo hipócrita. Dios, ayúdame a mi vecino a hacer la voluntad de Dios. Sí, ¿por qué de ti? Comienzas tú primero. O sea, no queremos ser hipócritas en esto. Se ha hecho tu voluntad. Sigue diciendo en verso 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Aquí ya comienza una petición personal. Pedirle a Dios las necesidades diarias, de lo más básico como la comida, hasta fuerzas durante el día para lo que vamos a hacer. Y cuando Él nos concede lo que necesitamos, la reacción que debe de brotar en nosotros es la gratitud. Ahora bien, ya cumplí 26 años de ser un hijo de Dios, precisamente en este mes, agosto 13, 1992. Y no puedo recordarme de una vez que oré este versículo en sinceridad. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con abundancia. Y aunque éramos una familia grande y no rica en ningún sentido de la palabra, siempre había comida en la despensa y en la nevera. De modo que no podíamos orar, Dios dame el pan cotidiano, porque ya estaba ahí el pan. Lo que hacemos muchas veces es damos gracias a Dios por el pan, cuando comemos y todo eso. Pero yo no sé cuántos de ustedes, tal vez más de alguno, ha orado, Dios, no sé de dónde vendrá mi comida de hoy. Porque dinero no tengo, la despensa está vacía, no sé de dónde vendrá. Pero miren que Jesús oró esto y enseñó a sus discípulos a orar de esta manera. Hermanos, esos discípulos dejaron mucho para seguir a Cristo, ¿sabe? Dejaron, el mismo Pedro lo cuenta, Mateo 19. Hemos dejado casas y familias y ocupaciones para seguirte. Ellos podían orar, danos nuestro pan cotidiano. Es más, cuando Jesús los manda en Mateo 10 a predicar, y si alguien recibe en su casa, acéptalo, no seas tonto, porque tú no sabes dónde vas a comer. Así que si te invitan a su casa después de tu predicar, come allá con confianza. Así que no estoy diciendo, hermanos, no me malentienda, que debemos vaciar las neveras y botar la comida para orar con sinceridad esto. Más bien estoy diciendo, con más gratitud debemos orar. Gracias Dios porque no estoy en esa situación que tengo que preguntarme de dónde vendrá la siguiente comida. Verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo es profundo. Involucra una confesión de pecado, podemos decir, así usa la palabra usada en Lucas 11, de deuda aquí. Y esa confesión y esa limpieza sí podemos tener, más lo leímos en la lectura hoy, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo quiero que vean la manera en que Jesús dijo esto. Hay que fijarse en la gramática y todo. Y perdónanos nuestras deudas. Es un imperativo. Pero más bien cuando se dirige así uno a Dios, viene siendo una petición. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Saben lo que dice eso? Jesús enseña a sus discípulos. Ustedes van a pedir perdón de Dios, pero de la misma manera que perdonan los demás. Así dice, perdónanos como también perdonamos, o sea, de la forma que perdonamos. Ahora bien, te pregunto, si tú tienes rencor, si guardas rencor en tu corazón contra alguien y oras así, ¿sabes lo que estás orando? En sinceridad, que Dios no te perdone. La frase dice, Perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Pero si yo no perdono y yo guardo rencor y después yo quiero que Dios me perdone así, ay, estoy pidiendo una maldición. De hecho, estoy pidiendo que Dios guarde rencor contra mí hasta que cambie yo mi forma de perdonar a otros. Pero ¿cuántos hermanos con el cerebro lavado, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre y todo el asunto, y no saben que si guardan rencor en su corazón, están pidiendo a Dios que también les guarde rencor? Obviamente, hermanos, si queremos recibir y disfrutar el pleno perdón de Dios en sentido práctico, debemos perdonar a los demás. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta parte de la oración es pedir auxilio cuando vienen las tentaciones. Las tentaciones, hermanos, en su significado más fácil de entender, es una invitación al pecado. Es una tentación. Invitación a pecar. La tentación por sí no es pecado. Bien lo sabemos y debemos entenderlo. Cuando tú eres tentado, hasta ese momento no has pecado. Pero cuando ese dedo tentador te hace así y caes en la tentación o cedes a la tentación, pues ya has pecado. Bien lo sabemos. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4, verso 15. Así que Jesús manda a sus discípulos pedir y no nos metas en tentación. Señor, en todo lo que tú puedas ayudarme, no me deje ir o caer en las tentaciones. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Mucha de la defensa de las tentaciones viene de uno. ¿Por qué lo digo? Porque 1 Corintios 10, verso 13, nos dice que Dios provee la salida en todas las tentaciones. Y casi los que tienen tiempo aquí saben que casi siempre usa esta ilustración. Este edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no tiene, pero 5 salidas bien marcadas. Si hubiera un incendio en este lugar, Dios no lo quiera, cada quien que tiene ojos y puede leer, puede ver que son salidas. Exit, dice en inglés. Pero si tú ves eso y ves que se está quemando todo y tienes un sendero libre para salir y no te paras de la banca para salir, ¿quién tiene la culpa? Tú mismo, tú misma. Así que cuando viene una tentación, ahí está las llamas ardiendo y todo eso, y Dios tiene una puerta marcada, la salida, ahí está, luces flachando y todo, la salida. Y usted no hace su parte para aprovechar la salida, ¿quién tiene la culpa? ¿Vas a culpar a Dios? ¿Vas a decir que Dios es autor de tu pecado? Dios no lo quiera. Dios no está culpable por su pecado. Él te proveyó la salida y tú no quisiste refugiar en esa salida. Así que Dios nunca es culpable por nuestros pecados. Termina la oración diciendo, verso 13, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Dios es eterno y tiene poder para contestar nuestras oraciones. Es más bien en Efesios 3, verso 20, dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que podamos siquiera imaginar, lo que podamos pedir o entender. Así que cuando cerramos una oración, debemos mostrar confianza en que Dios sí es capaz y dispuesto a contestar y cumplir con todo lo que hemos pedido. Termina la oración, la última palabra es amén. Amén. Bien saben ustedes, creo, que amén significa así es o verdad. Verdad. Interesante que termina así con la palabra amén. que es así eso, ¿verdad? Porque implica que todo lo que hemos dicho durante esa oración, fuesen 5 minutos o fuesen 5 horas, que cada palabra que hemos dicho ha sido dicha en verdad, que vino de un corazón verdadero. Señor, no gasté ni el tiempo mío ni el tiempo tuyo siendo parlero. Señor, no gasté el tiempo mío ni el tiempo tuyo queriendo impresionar a los demás. Cada palabra que he dicho fue en verdad. Amén. Así que, hermanos, una enseñanza sencilla en esta noche, la manera y la reverencia que debemos tener hacia la oración. Hay mucho más, obviamente, sobre la oración. Si quiere un estudio más completo, tengo varios que hemos traído aquí en el último año, 2 años. La oración es una disciplina básica de la vida cristiana. Esencial. Esencial. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas sobre algo.